Radiocine presenta La Crítica.
Hola, soy Diego Peretti. Les deseo lo mejor para Radiocine.
Si os queréis enterar rápidamente de lo que pienso de la herencia Valdemar, os diré que lo que más me interesa saber de la película es cómo consigue el director la financiación necesaria para hacerla. Porque ya hace tiempo leí en un periódico, y ahora además venía indicado y subrayado en el pressbook, que es el folleto este que te dan de prensa, que en este caso era como una especie de un suplemento de la revista Sci-Fi World, que no han tenido ninguna subvención, hacen alarde de ello. Lo cual me hace pensar en lo necesarias que son las subvenciones para la buena salud no solo del cine español, sino también de los críticos que vamos a ver las películas. Por otro lado, y antes de deciros lo que realmente pienso de la herencia Valdemar, te estoy dando un poquito de tensión, ¿eh? Como las películas de intriga. ¿Qué es lo que pensará? Puede ser terrible. Cuando diga lo que piensa, quizás no podéis dormir. Eso sería a lo mejor, pues, según el guión de esta película. Pues ya digo, por otro lado, quiero alabar la inmensa tarea de promoción que han hecho por todos los medios. Por todos los medios de comunicación, por todos los medios. Aunque eso no les haya llevado a aparecer en todos los telediarios, cosa que sí consiguen producciones extranjeras como Avatar y similares. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Qué fácil nos hacemos eco de cuestiones que realizan producciones extranjeras cuando en España pues hay otras que, bueno, pueden estar bien o mal, al igual que las extranjeras, pero no nos hacemos eco de ellas. En fin, no solamente eso, sino lo bien que nos han tratado también la prensa, dándonos una botella de vino de la cosecha Valdemar, una bodega de Rioja que ya existía antes de la película, una botella estupenda, un reserva, y... ¿reserva o crianza? Ahora mismo no sé, tengo que verlo. Y... pero vamos, que es una botella, es real, ¿eh? Y bueno, pues con todas las facilidades. La verdad que en ese sentido han estado estupendamente. Y bueno, pues antes de ir a por el argumento, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Los que estamos en Radiocine, www.radiocine.org, que si queréis oír otra crítica o escuchar contenidos más interesantes, pues hay muchos en Radiocine. Que si queréis mandarnos un email para cualquier cosa, pues a radiocine@radiocine.org. Oye, eres el director de la película, no estás de acuerdo en lo que voy a decir de la misma, que atento. Pues bueno, nada, pues un email. ¿A quién? A la atención de Antonio Peláez, que es quien os habla. Ahora querréis que os cuente el argumento. ¿Pero para qué queréis que os cuente el argumento? Ya, en fin. Resulta que una firma inmobiliaria que se llama Inmoverance tiene que peritar una casa que se va a subastar próximamente. La casa Valdemar. El anterior peritador, que parece que era muy gordo, pero no es Paco Maestre, ¿eh? Yo me quité de momento que era Paco Maestre, pero no, ese vino luego. Uy, qué bueno Paco Maestre. En fin, ya hablaremos de él. Pues el anterior peritador fue a hacer el trabajo, pero no volvió. Y ahora, como corre prisa, pues la subasta se ha adelantado de mandar a una tal Luisa. Como corre prisa, mandamos a Luisa, que para entendernos es Silvia Pascal, a que realice el trabajo que el otro no finalizó. No será fácil, pues la casa guarda misterios esotéricos terribles, amigos míos. A partir de ahí, el jefe de la chica perdida, el siempre feliz Rodolfo Sancho, se verá obligado a acudir a investigar con su rubia secretaria por orden del presidente de la compañía, Eusebio Poncela, el único actor que no parece que esté mal dirigido de todo el elenco, que por otro lado contrató a un detective, Óscar Jaenada, quien acudirá a dicha misión en un tren donde la presidenta, un tren a vapor, de la Fundación Valdemar, le cuenta la temible historia que guardan esos ladrillos. Historia, por cierto, donde aparece fugazmente Paul Naschi. Si os parece un poco lioso, no os preocupéis, porque la película no es lío, sino que simplemente es un poco chorra. Muy aburrida, hay que reconocerlo. Pues quizás tampoco muy aburrida, ¿no? Pero vamos, sí, más bien el calificativo sería chorra. Con chorra podríamos decirlo y dejar de seguir haciendo la crítica, pero es que a mí me gusta hablar. Al revés que Karim, que fue más breve en haciendo la crítica. Pero que tiene toda la razón cuando nos dijo en su día, Karim Meidán, lo conocéis, Radiocine es el que empieza, ¿qué pasa? Pues eso, diciendo que la película finaliza con un descaradísimo, bueno, más o menos venía a decir esto, yo lo digo en mis palabras, continuará. Es tan descarado que no se han atrevido a poner continuará, pero vamos, es que canta la Traviata, ¿eh? Haceos a la idea de que si veis esta película no vamos a llegar a una conclusión total y satisfactoria ni de lejos, ¿vale? No vamos a llegar ni vosotros ni yo, creo. Como es la cinta en sí, que también es bastante insatisfactoria, porque carece de un guión medianamente elaborado, ¿vale? O sea, esto ha sido, no sé si la frase me la habéis pillado bien, porque era bastante interesante, ¿eh? Quería decir que la conclusión no es satisfactoria y la cinta tampoco es satisfactoria. Pues ya digo, carece un guión medianamente elaborado. Los diálogos son en muchos casos hasta infantiles. Solo le falta decir la, poco yo. Y la dirección de actores brilla por su absoluta ausencia. La realización es plana, impersonal e incluso en algunos casos la puesta en escena parece perdida. Hasta patosa. ¿Qué hace que no salgamos corriendo de la sala? ¿No? Diciendo, yo no quiero ver esto, no de terror, sino, ¡ay, qué mala es! No, dirían, ¡uy, qué efectivo! Sale asustado. No. Pues que algunos personajes que cobran vida por obra y gracia de sus actores, pues bueno, nos hacen que tenga un poquito de ritmo, ¿no? Que gane un poquito de ritmo en determinados momentos. No os hagáis ilusiones, no es el caso de Silvia Pascal. Silvia Pascal es una actriz estupenda, yo la he visto incluso en la obra de teatro y con Carmela Gómez, que la hacía muy bien. Pero aquí aparece, o sea, los actores que en general cada uno aparecen como es, como son. Entonces yo creo que es que por eso, o como nos parece que son, o como ellos quieren transmitir que son. Pero clarísimamente. De hecho, Silvia Pascal es que aparece como rodeada de una pompa y un boato, que como una superestrella de las grandes, de las de toda la vida de Hollywood. Rodolfo Sancho, que es un actor a mí me parece tremendamente anodino. Pues nada, pues como tantas veces le hemos visto empeñado en hacer brillar su sonrisa como si anunciara un dentífrico de su propiedad, si lo fuera la vida en ello. Hay una serie de actores así que ya digo, pues circulan en la pantalla que no hay personalidad, no hay autenticidad en lo que muestran. Pero, pero cuando aparece Eusebio Poncela, a pesar de que el personaje en el fondo sea ridículo, de que el peluquín digas, quizás podría estar un poquito mejor. A pesar de todos los pesares, a pesar del bastón que le hacen llevar. Es que Eusebio Poncela, es que ya yo me quedo sobrecogido porque no hay ninguna película. Y mira que ha hecho películas que no son buenas. No hay ninguna película en la que él haga un personaje malo, ni en absoluto. A pesar incluso de las réplicas de Óscar Jaenada, que queda a la altura del betún, que es que, de verdad, Óscar Jaenada, ponerle de investigador privado no le pega, sobre todo si no le diriges. Un poquito macarrilla, podrían haber puesto, pues eso, de cantador, de camarón. Mira, camarón viene aquí a investigar esto. Pues bueno, pues vale, pues le pones, pero... Esos momentos de Eusebio Poncela son momentos grandes, pero también son momentos grandes los momentos en que sale Jimmy Barnatán, haciendo de malévolo periodista. Ahí la cinta cobra hasta un cierto sentido, incluso gracia. Pese a que se tenga que enfrentar con la sosa pareja esta de Laia Marul y el italiano este que ya me he olvidado de él y que yo me quería olvidar de ellos, porque la verdad que es que no tienen nada. Es más, incluso si como a mí te encanta Paco Maestre, haciendo de sí mismo, eso sí, pero absolutamente Paco Maestre desatado, pues llegarás a disfrutar un buen rato con los topicazos de la Aleister Crowley, que es un personaje que interpreta sin el más mínimo rastro de acento inglés. Pero poco más, ya digo que en ese sentido de la interpretación es muy desigual, muy muy desigual. El diseño de producción, los efectos visuales, la fotografía, incluso la música de Arnau Bataller, algo convencional pero muy eficiente, están al nivel de una película de género americana, al nivel de una, lo que se dice una superproducción. Es más, recuerda las clásicas películas de terror victoriano de toda la vida, con un toque Lovecraft que intenta darle prestigio literario, pero que en realidad es meterse en camisa 11 varas, pues nadie hasta la fecha ha sabido adaptar bien a Lovecraft al cine. Y que, sin embargo, la cinta cae unos tópicos manidísimos, unos tópicos tremendamente manidos, e intenta resultar deslumbrante con infantilismos como meter a personajes como Lizzie Borden y Bram Stoker dentro de la trama. Por momentos uno piensa si es una película de humor o de supuesto terror. Hecha para enganchar, llamar la atención y fruto de muy poca reflexión y un trabajo en el terreno artístico muy tosco, La herencia de Valdemar es una película fallida, que muy difícilmente se levantará en su segunda parte y que si pretende ser el modelo que debe seguir el cine español sin impugnar por subvenciones o sin tener subvenciones, lo único que va a hacer es sumirnos en un abismo de vergüenza cinematográfica más profundo que aquel del que salen las criaturas del Tulu, del ya citado Lovecraft. Curiosamente, el mismo día que se estrena La herencia de Valdemar, se estrena una obra muy bien pensada y bien interpretada, dirigida por un director americano, Jason Reitman, que protagoniza Josh Clooney, Up in the Air se llama la película, lo conoceréis, y que en sus títulos de crédito reconoce que se ha beneficiado de las ayudas que el estado de Miami da a los rodajes realizados allí. Si es que el dinero no es malo, salvo cuando se utiliza mal. Se utiliza mal de mal. Le ponemos, por tanto, la película un 3,5. El medio es por Poncela, o incluso el 3 casi. Y con esto pues ya cerramos esta crítica de quien nos ha hablado, Antonio Peláez, ¿en dónde? En Radio Cine, www.radiocine.org. Un abrazo y hasta la próxima, si es que sobrevivimos.
Soy un enterado y me entero de todo lo que sucede en el mundo del cine con Radio Cine, la radio entre comillas.